Quiero saludar a Javier Milei, que está en línea. Es un economista de fuste que ha demostrado en los últimos años que claramente, venía sosteniendo algo que terminó pasando. Y ayer lo puse en Twitter yo, todos mirando al costado. Javier, gracias por atendernos aquí en Bahía Blanca. Te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día.
La verdad es que a esta altura de las circunstancias creo que muchos deberían de pedirte perdón, porque hace un tiempo largo, Javier, que venís mencionando las cosas que van a pasar en la economía de la Argentina.
Bueno, en realidad yo lo único que hice fue ser consistente con la teoría económica y con la evidencia empírica. A ver, hay un excelente libro que se llama La economía argentina durante la segunda mitad del siglo XX, de Juan Carlos de Pablo, que son dos tomos de más de 1.300 hojas cada uno, donde vos lo que te encontrás es que todos los programas de shock del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas sí, terminaron mal. Bueno, acá, ¿qué hicieron? Hicieron un programa gradualista. ¿De cuál lo copiaron? De la dictadura del 76. Bueno, digamos, si vos no ponías los números fiscales en caja antes de que cambiara el contexto internacional, ¿cómo iba a terminar mal? Y eso fue lo que pasó, pero eso no es, digo, porque aparte viste que ahora sucede que todos lo sabían y todo, y que era fácil, lo que pasa es que vaya a saber uno, entonces ¿por qué no lo dije? ¿No? O sea, pero bueno, quizá debe ser porque si lo sabían no lo dijeron, fueron la gente con el establishment, ¿sí? O digamos, o no los osos, ¿no? Digo, pero bueno, es parte del trabajo profesional de uno, y bueno, o sea, yo digamos, eso viste, de pedir perdón, digamos, o sea, no hay problema, o sea, a mí digo, me puede lo que se le dé la gana. Es decir, el tema es que ojalá, digamos, sirva la lección de que de repente no es un problema que uses traje rayado tipo mafioso o que uses el pelo largo tipo un cantante de rock, ¿sí? Sino que lo que importa verdaderamente es el contenido y no tanto la forma, digo, porque hay un montón que mantienen todas las formas, pero son pifiadores seriales, ¿no?
Sí, no tienen una idea de nada, evidentemente. Mirá, antes de ayer, cuando surgió la idea de hacerte una nota, hablábamos de esto, y alguien nos decía, bueno, pero mirá la campera, y yo decía, sí, la verdad, que sos un tipo con mucho estilo, un estilo distinto para vestirte, para peinarte, lo que quieras. Ahora, el contenido. Yo leí un solo libro tuyo, y hace un tiempo, que es Otra vez Sopa. Creo que sacaste otros libros, no he tenido.
Esa, digamos, atrás de ese es mi libro número 8. Mi libro número 9 se llama Desenmascarando Mentira que Iniciamos.
Ah, mirá. Ah, bueno, ese lo vamos a buscar en alguna librería de acá de Bahía Blanca. Javier, déjame preguntarte esto. ¿Qué harías si fueras jefe de gabinete ahora?
Haría una reforma del Estado en serio. Es decir, no esta cuestión cosmética que hicieron de puro gatopardismo para seguir salvando a Marcos Peña. Es decir, no necesitas solamente un cambio de organigrama, necesitas cambiar las caras. Es decir, Marcos Peña carece de reputación para hacer el ajuste que tiene que hacer Argentina. Marcos Peña junto a Pratcay son los ideólogos del gradualismo. ¿Sí? Entonces, digo, la verdad que vos, alguien que creyó que, digamos, la solución era el gradualismo, que además utilizó, digamos, los medios del Estado para perseguir a los que pensaban distintos, ¿sí? Fogoneando a gente de su signo a hostigar a los que pensábamos distintos, como es el caso, digamos, por ejemplo, de Fernando Iglesias, o sea, tildando a los liberales de liberalotes, ¿sí? O digamos, Rodrigo Pena, digamos, tildándonos de plateístas. Bueno, digo, ahí están los hechos, y ni que hablar, digamos, de su ejército de trolls que paga con nuestros impuestos, es decir, que usa nuestros impuestos para hostigar a los, digamos, los distintos. Entonces, hay que hacer una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser hecha por alguien que tenga reputación, tal que ese anuncio sea creíble. Es decir, la sensación que yo tengo es, a ver, decime, digamos, el ministro más inútil que tuvo este gobierno. Sin duda, Andrés Ibarra. Bueno, lo premian siendo su jefe de gabinete.
Llama la atención que este gobierno, por un lado, habla de bajar el gasto público, de achicar el Estado, y yo pensaba, no pasó mucho tiempo, un año y algunos meses, de la creación de esta dirección de bicicletas, ¿te acordás? Para las bicisendas y demás.
Que por eso no... te lo digo. Si este gobierno ha hecho, o sea, y en lugar de pensar en bajar el gasto público, te salen con aumento de impuestos. O sea, sinceramente, es una tomada de pelo. O sea, acá la realidad es que la política nunca ajusta. Lo que hay que entender es que la sociedad se divide en dos, entre los chorros de mierda de la política, sí, que son unos parásitos que no producen nada, que lo único que generan es empobrecimiento. Sí, y por otro lado, el sector privado que se dedica a producir y generar riqueza sirviendo al prójimo con bienes de calidad a mejor precio.
¿Cómo llevas tu vida de economista con el perfil que tenés y la vida mediática que te proponen los medios de capital federal mayoritariamente? Por ahí uno mira y te ve bastante seguido en la pantalla hoy de la televisión. Debe ser complejo, imagino, no lo sé.
Bueno, yo hago mi trabajo de economista y como cuestión complementaria voy a los medios. O sea, si ir al medio me divierte, voy, y si es más, o si estoy en general, digamos, más o menos de cada cuatro que me llaman solo voy a uno. Pero el punto es que, digamos, en principio está, digamos, no es que se vaya, digamos, que tenga conflicto con lo que yo hago, digo, es solamente una cuestión de asignación de tiempo. Cuando me encuentro con incapaces y agrediéndome, digamos, o sea, hice el otro día, me levanté y me fui, digamos, ¿no?
Claro.
Las agresiones de un incapaz, ignorante, como Tuni Colman, sí, digamos, donde todos sabemos, digamos, qué es él como periodista, ¿sí? Se ponga a agredirme por mis ideas, o sea, se los dije en la cara, yo no vine para esta mierda, me levanté y me fui.
Chau, te fuiste,
¿no? Claro, o sea, no tengo problema, o sea, no tengo problemas en hacerte un desplante, ¿no? O sea, porque los dejé como una mierda que son.
Javier, la última, que no te queremos quitar tiempo en esta mañana de 4 de septiembre. Ya sé que me vas a decir que es imposible, pero te la tengo que preguntar igual. ¿Qué avisorás para el dólar?
No existe método científico, digamos. Lo que vos tenés que comprender, básicamente, es que no es que sube el dólar, sino que está perdiendo poder adquisitivo el peso.
Sí, se deprecia el peso, sí, claro.
Claro, exacto. Y esto, digamos, lo vas a ver con claridad. Cuando vos, la oferta de dinero excede, la demanda de dinero, va a caer el poder adquisitivo del dinero, o sea, porque pierde el poder, o sea, cualquier bien que la oferta excede a la demanda, sí, salvo para Majul, sí, digamos, el poder adquisitivo de ese bien cae. Bueno, acá pasa lo mismo.
¿Vos viste la boludez que dijo Majul con respecto al tema de la demanda y el precio del dólar?
No, por eso hice la mención, digamos.
No se puede entender.
Extraño de Majul, ¿sí? Donde cuando sube la demanda, digamos, o sea, los precios caen, digo que es una teoría bastante revolucionaria.
Además comparó el precio del dólar con la papa, no sé, es una cosa insólita.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un exceso de oferta de un bien, el poder adquisitivo de ese bien cae. Con el dinero pasa lo mismo. Esto quiere decir que vos necesitas una mayor cantidad de pesos para comprar los mismos bienes. Y el dólar es un bien más de la economía. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. Después suben el precio de los transables, es decir, aquellos que están expresados en dólares. Después suben los mayoristas y después suben los precios menores. Esa es la dinámica. Eso, ¿sí?
Queda claro.
Entonces, ¿qué es lo que vos estás viendo? Entonces, El punto es por qué entonces pierde poder adquisitivo el dinero, es decir, por qué se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara a plena luz del día. Básicamente, porque el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos y como tal, entonces no puede valer más que una mierda.
Ah, queda
porque
claro.
Su emisor es una mierda.